Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía, tengan todas y todos. Hoy Día Nacional de la Salsa en Venezuela. El Día Nacional de la Salsa se celebra gracias a una propuesta planteada por el Ministerio de Cultura y concretada el 3 de octubre del año 2020. Luego de que el Movimiento Salsero Venezolano recabara 1.400 firmas y las entregara al titular de la cartera de Cultura, Ernesto Villegas, se anunció que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acogió la propuesta y decretó el 5 de octubre como Día Nacional de la Salsa. El día de hoy, la tasa del Banco Central de Venezuela se encuentra en 34,71 bolívares por dólar. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Si quiere hacer una especialización, maestría o doctorado en la Universidad Latinoamericana y del Caribe, puede encontrar estas opciones. Esta universidad, que fomenta la excelencia desde 1993, queda ubicada en el piso 2, Torre La Noria de las Mercedes. Para mayor información, se pueden comunicar al número telefónico 0212-993-3193 y por sus redes sociales ULAC Venezuela en Instagram. ULAC, Integración por el Conocimiento. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Rindieron homenaje al dramaturgo Armando Carías por sus 50 años de trayectoria. Presidente Maduro anuncia creación de las Unidades Populares para la Paz. Avanza recuperación de la vialidad en Las Tejerías. Zonas económicas especiales impulsarán exportaciones no tradicionales. Tifón Kounu deja 190 heridos y sin electricidad al sur de Taiwán. Huelga masiva de trabajadores del sector salud en Estados Unidos.
Cultura.
Este domingo se llevó a cabo en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Experimental de las Artes UNIARTE el evento 50 años de Armando Sueños, en homenaje al director de teatro y dramaturgo venezolano Armando Carías. El acto estuvo encabezado por la viceministra de Cultura, Karen Millán, y contó con la participación de la Coral Infantil del Orfeón Libertador, a cargo del profesor Eladio Mujica, así como de grupos de teatro y danza, entre ellas Imagiro, que dio un lindo espectáculo sobre las tablas. Serán 9 las películas de los dos últimos años las que estará en la 27 edición del Festival de Cine Español. Del 5 al 19 de octubre, en el Trasnocho Cultural de Caracas, se podrá disfrutar de una selección que muestra la diversidad y la identidad de la nación español. Además, en la presente edición se le rendirá homenaje al destacado cineasta español Carlos Saura. Como todos los años, este festival presenta una amplia variedad de temas, de directores, directoras, de artistas y las producciones cinematográficas más recientes.
Somos Cultura.
Al compás de la música clásica como telón de fondo en las áreas externas del Museo de la Cultura, los artistas merideños Rubén Méndez y Nelson Chacón con gran destreza y pasión, dieron forma al rostro del maestro Arturo Michelena como parte del performance que fusiona danza, música y pintura en homenaje al icónico artista carabobeño. Rubén Méndez, concentrado en su rutina artística con las manos tensas y llenas de pintura, comentó que esta actividad la ha llamado la atención visitantes del 65 Salón Arturo Michelena, quienes luego de recorrer la sala azul, amarilla, rojo y verde del Museo de la Cultura, disfrutaron de este performance de pintura en vivo, de piezas icónicas como Miranda en la Carraca.
Nacionales.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este miércoles la creación de las Unidades Populares para la Paz, ente que estará compuesto por parlamentarios, funcionarios de seguridad del Estado y el Poder Popular para garantizar la paz, la armonía y la felicidad de nuestro pueblo. El anuncio fue hecho por el jefe de Estado en una reunión de trabajo con el alto mando político y militar ampliando de la revolución, en el que participaron además los gobernadores del Estado y dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Venezuela y Rusia reafirmarán la cooperación en materia de hidrocarburos con la suscripción de importantes documentos en Moscú, lo cual se efectuará la semana que viene y estará liderada por una delegación de alto nivel, informó el director general de la Oficina de Petróleos de Venezuela en la capital rusa, Oglis Martínez, durante el Foro Internacional Rusia e Iberoamérica en el Mundo Turbulento. La semana que viene tendremos la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Venezuela-Rusia, en la cual esperamos contar con la presencia de altas autoridades de nuestra patria, incluyendo a nuestro ministro del Poder Popular de Petróleo, para consolidar a través de importantes documentos esta cooperación energética entre Rusia y Venezuela, anunció. Son las 2 y 13 minutos.
Somos noticia.
El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, estrenó su podcast llamado Lucha Almada a través de las plataformas digitales de YouTube, TikTok e Instagram, el cual contará con una hora de duración y tendrá invitados para debatir sobre temas de interés común. Asimismo, en su primer capítulo, El Panóptico, contó con la presencia del periodista español Ignacio Ramonet, con el objetivo de intercambiar ideas sobre las nuevas tecnologías de la comunicación e impactos en el consumo cultural, así como la manera de hacer política en el mundo.
Foucault nos explica, sobre todo, que la sociedad moderna, después del siglo XVIII, se construye en base a estructuras disciplinarias. Esencialmente es la disciplina. O sea que la gente, en particular, el proceso civilizatorio pasa por estructuras disciplinarias. Los niños y las niñas van a la escuela. La escuela es una estructura disciplinaria. Tiene murallas, tiene puertas, hay que entrar a una hora, hay que salir a una hora, hay una campana, el tiempo y el comportamiento están articulados, tiempo y comportamiento. En la escuela lo que se enseña esencialmente no es el contenido de las disciplinas, sino lo que se enseña es la disciplina de llegar a la hora.
Regionales.
Con la colocación de 2.500 toneladas de asfalto en calles y avenidas de la ciudad de Las Tejerías, avanza el plan de asfaltado Aragua Reverdece, una iniciativa de la Gobernación del Estado Aragua para mejorar la vialidad en los 18 municipios que conforman la entidad aragüeña, garantizando la seguridad de los conductores. La gobernadora Karina Calpio supervisó las labores de asfaltado que ejecuta la empresa estatal Vías de Aragua en esa localidad, el cual va acompañado de trabajos de demarcación y embellecimiento de espacios públicos, en un esfuerzo por recuperar la calidad de vida de los habitantes de esa población fuertemente golpeada por los embates de la naturaleza. El gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán, junto al gobierno nacional, reconstruyó la galería filtrante del acueducto El Anís, que conecta a las estaciones de bombeo Río Chama y Las Mercedes para mejorar el servicio de agua de esa comunidad. En este sentido, el gobernador de la entidad recomendó a las familias de la comunidad abrir las válvulas de sus viviendas.
Recuerden que esto hace 2 meses no existía, se lo llevó el río. Dentro de todo el sistema de tuberías hay muchos sedimentos, todavía hay algunos restos de ese barro que corrió por las tuberías. ¿Qué le estamos pidiendo? Que abran las llaves para que corra el agua mientras se va haciendo todo el proceso de desinfección, mientras seguimos haciendo los trabajos de ingeniería eléctrica, de ingeniería hidráulica.
La representa
Economía.
La Ley de Fomento de Exportaciones No Petroleras responde a la necesidad de diversificar y modernizar la economía para transformar ese sistema económico dependiente y rentista en el nacimiento de una nueva industria y un nuevo modelo. Así lo aseguró el diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, Jesús Faría, al remarcar que la ley aprobada en primera discusión va a asumir un papel importante, ya que el momento coincide con la necesidad, insistió. Venezuela puede garantizar la exportación de unos 100.000 kilos de plátano mensualmente a Shanghái, según informó el alcalde del municipio Juan José Mora del estado Carabobo, Alirio Antonio Sánchez. En este sentido, explicó que la exportación de plátano venezolano a Shanghái se enmarca en el acuerdo firmado entre Venezuela y esa ciudad de China durante la gira que recientemente realizó el presidente de la República, Nicolás Maduro, por el país asiático.
Noticias del Alba.
La Asociación Latinoamericana de Integración ALADI dio inicio este lunes a la Expo ALADI Cuba 2023, macro rueda de negocios multisectorial con sede en La Habana, Cuba, para impulsar el intercambio comercial y el establecimiento de vínculos estratégicos en la región. En esta edición del evento participaron 13 países miembros de la organización y otras naciones de América Latina y el Caribe, indicaron medios locales. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, dijo en conferencia de prensa que con el objetivo de hacerle frente a la sequía que atraviesan 7 departamentos del país, este 15 de octubre comenzarán un bombardeo de nubes con el fin de incentivar las lluvias. En el informe presentado por el viceministro para la también conocida como Siembra de Nubes, partirá de la región de Cochabamba en Bolivia, en declara que el estado de emergencia, para que de acuerdo con el funcionario aún tiene capacidad para resolver el problema. Son las 2:19.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El tifón Kounu, tras su paso por el litoral sur de Taiwán, ha dejado un saldo preliminar de 190 personas heridas y más de 62.000 hogares y empresas sin electricidad, siendo el más afectado el condado de Pingtung, donde los fuertes vientos derribaron postes de electricidad y telecomunicaciones, techos metálicos y señales de tránsito. Según el primer balance de las autoridades de la isla, fuentes policiales y sanitarias informaron que la mayoría de los heridos sufrió daños mientras circulaban en motocicleta al chocar contra árboles caídos, caídas provocadas por el viento o el impacto de ramas desprendidas. La información dada a conocer hasta ahora revela el papel que tuvo la inteligencia británica en el intento de intensificar el conflicto en Siria para eventualmente propiciar su invasión por parte de la OTAN, como ocurrió con Libia. Documentos oficiales nunca antes vistos señalan el papel crucial que desempeñó la inteligencia británica en el fallido impulso para lanzar una invasión de la OTAN a Siria, según documentación obtenida por The Crayson. Son las 2:21.
Somos periodismo. Salud y bienestar.
Más de 75.000 trabajadores del consorcio estadounidense de servicios médicos Kaiser Permanente, considerada la organización sin fines de lucro más grande del país en el área de la salud, iniciaron este miércoles una huelga a nivel nacional en reclamo de mejores condiciones de trabajo. El paro comprende a hospitales y consultorios médicos adscritos a Kaiser Permanente en California, Colorado, Oregón, Virginia, el Distrito de Columbia y el Estado de Washington. Side Music. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado la nueva vacuna para prevenir el paludismo en los niños. La recomendación sigue el asesoramiento del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización SAGE y el Grupo Consultivo sobre Políticas contra el Paludismo, y fue refrendada por el director general de la organización tras la segunda reunión bianual del SAGE celebrada entre el 25 y el 29 de septiembre. Además, basándose en el asesoramiento del SAGE, la Organización Mundial de la Salud ha publicado recomendaciones sobre las nuevas vacunas contra el dengue y la meningitis, así como recomendaciones sobre las pautas de inmunización y las vacunas contra la COVID-19. Son las 2:23.
Somos Salud y Bienestar.
Y con esta noticia de salud y bienestar hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía, porque en la próxima parte tendremos par de entrevistas. La primera la estaremos haciendo con los actores de la obra Los Fantasmas de Tulemón, Miguel Ángel García y Ricardo Utrera. Más tarde tendremos un contacto telefónico con el artista plástico Eduardo Forlandelli para conocer del conversatorio Magia y Alquimia, que se dará este jueves en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12:24.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
Tradiciones afrovenezolanas.
Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar.
Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar.
La parranda de San Pedro que les vengo a
El nacimiento de la tradición parranda de San Pedro proviene del estado Miranda. Cuenta la leyenda que la negra María Ignacia tenía una hija llamada Rosa Ignacia, que estaba muy enferma. Por esto, la negra María pidió al santo Pedro el apóstol que curara a su niña. La pequeña Rosa Ignacia sanó y la esclava prometió a San Pedro que le rendirá tributo todos los 29 de junio. Cuando María Ignacia estaba a punto de morir, le hizo prometer a su esposo que continuara pagando la promesa al santo. Actualmente, la tradición sigue vigente. El hombre vestido de mujer con una muñeca de trapo simboliza a María Ignacia y a su hija sana. Los tucucitos representan a dos hijos de María y los parranderos con sus atuendos, maracas y cuatro, entonan las tonadas, versos y estrofas al santo venerado por los esclavos. El pueblo venezolano manifiesta su alegría, pues la parranda de San Pedro ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Se convierte así en el segundo patrimonio inmaterial que Venezuela aporta con mucho orgullo al mundo.
Somos Alba Ciudad.
Tienes una cita importante. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta es con las Bandolas. Los maestros Alexander Lugo y Milagros Figuera te esperan todos los jueves de 2 a 3 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.
El 5 de octubre de 1889 nace Teresa de la Parra, una escritora y pensadora venezolana que impulsó la literatura feminista y renovó la literatura en lengua española. Teresa se distinguió por su nuevo estilo de escritura, libre del criollismo de la época, con sus libros más famosos, Ifigenia y Memorias de Mamá Blanca.
Ahora, realizar tus producciones musicales o audiovisuales es mucho más fácil en el Centro Nacional del Disco Sendis. Contamos con servicio de grabación, edición, mezcla y masterización, sala de producción audiovisual, sala de conferencias y mucho más. Contáctanos al correo com.sendis@gmail.com. Haz realidad tu producción con el Centro Nacional del Disco.
Los arrecifes de corales cumplen múltiples funciones claves en los ecosistemas marinos y en la vida del planeta, pero hoy en día enfrentan una terrible amenaza: la crisis climática. Los arrecifes albergan una cuarta parte del total de las especies que habitan en los mares, sirven como barrera protectora de la costa, como fuente de pesca y de desarrollo de medicamentos. Además, poseen valor turístico y recreacional. Protégelos. No contribuyamos a su desaparición. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Las 12 y 29 minutos.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 29 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día.
Entrevista con...
Como le indiqué en la parte anterior, este jueves estaré conversando con los actores de la obra Los Fantasmas de Tulemón, Miguel Ángel García y Ricardo Utrera. Bienvenido ambos a este espacio del Noticiero Cultural Día.
Ok, buenos días. Gracias a los espacios de Alba Ciudad por permitirnos venir acá y comentar sobre nuestro nuevo proyecto como elenco emergente de la Compañía Nacional de Teatro.
Gracias. Miguel, no.
Ricardo Urrea.
Ricardo y
yo soy Miguel Ángel. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por haberse tomado este tiempo tan especial que le dedican a la radio, además que para que nos cuenten cómo fue el estreno de esta obra el día de ayer, cómo fue el recibimiento del público.
Ok, bueno, primero que nada, para mí como artista, una función es un estreno, que no se pierda la frescura del espectáculo, del proceso creativo, y bueno, cada cosa, cada estreno es algo mágico. Ayer fue, como quien dice, el nuevo nacimiento. Esto es un proyecto, esta es una obra que ya se ha presentado como en 2-3 oportunidades, pero digamos que nosotros la estamos renovando nuevamente. Primero que nada, me siento muy orgulloso, muy feliz como persona, como artista, porque bueno, ya le dimos vida a este proyecto, entonces ahora hay que seguirle dando para que siga floreciendo, como quien dice.
A casa llena, ¿no?
Exactamente, sí.
¡Qué éxito! Miguel, ¿cómo fue tu experiencia el día de ayer?
Bueno, la experiencia, pues, increíble. Sí, tuvimos sala llena y para nosotros los actores es una dicha sentir un público tan, tan presente, con una historia pues tan fuerte como son los fantasmas de Tulemón, y que el público también estaba ahí como una esponja, recibiendo todo lo que nosotros le dábamos, y eso pues es un agradecimiento increíble hacia el público, hacia el teatro, hacia la vida.
Cuéntame ahora, por favor, de su personaje, Ricardo, el personaje que tienes dentro de esta obra del día de ayer, pues.
Bueno, mi persona, yo tengo varios, en sí somos los fantasmas de Tulemón.
Ok.
Cabe destacar que la obra tiene 54 personajes, sí. Y pues cada uno representa unos 3-4 personajes.
54 personajes que interpretan 14 personas, ¿no?
Sí, sí.
O sea, cada uno tiene ¿cuántos personajes? Como, no sé, 10 más o menos. Menos.
No. Son como unos 3-4.
Sí. Okay.
Aproximadamente.
Claro. Uno de mis personajes principales es Ramón. Uh-huh. Una persona que fue víctima de la represión por parte de Tulemón. Él se lo llevan detenido. Él está durmiendo con su esposa porque lo tildan de comunista y en realidad no lo era.
Okay.
Él muere lamentablemente por torturas. Y digamos que él está, como quien dice, vagando en ese universo entre dos mundos, y es uno de los que atormenta a Tulemón. De hecho, su esposa Rosa le dice: exijo justicia para mi marido. Otro de los personajes que interpreto es el lado opuesto de Ramón, que es el teniente Azcárraga, que era como decir un carnicero, un torturador, que era la parte opuesta. Él incluso sale comiendo en escena donde un sitio donde la gente está pasando hambre, la está pasando mal, entonces es como que, ¿sabes? Y come de forma trágica.
Okay.
Incluso es algo que el público queda impactado, y a mí me costó también asimilar un poco ese proceso, porque en realidad eso siempre ha pasado. La historia se repite y digamos que me dejan cosas bien positivas, porque en la vida el que es bueno no es totalmente bueno y el que es malo no es totalmente malo.
Todo tiene un porqué.
Sí.
Cuéntanos ahora tú, Miguel Ángel, porfa, de los personajes.
Bueno, mis personajes, la verdad es que yo me encariñé mucho con mis personajes. Mi personaje más potente, o el más fuerte, el más marcado, es el personaje del cura. Es el, de alguna otra manera, la parte buena de la obra, donde hay una esperanza en la parte religiosa. Y nada, el cura pues es llevado hacia el lugar de Tulemón, el cual es un lugar incierto, donde no sabemos si es una cueva, no sabemos qué lugar es donde está ese torturador, el cual al espectador y a nosotros los actores también pues nos genera intriga, y es mucho más, nos genera demasiado miedo. Bueno, pero el punto es que el cura es llamado a ese lugar y pues tiene una conversa con él, y no es fácil, es muy fuerte. De hecho, ese personaje es muy interno. Y mi otro lado es el perro, porque bueno, es un animal y acompaña al mendigo, que también de alguna otra manera es el lado bueno de la obra. ¿Quién es el mendigo? Este personaje que siempre anda en las calles dando consejos: mira, cuídate, ¿sabes? Y yo acompaño al mendigo. Y también soy el hijo. Lo que pasa es que la obra juega con tres momentos: el pasado, el presente y el futuro.
Okay.
Y yo soy el hijo, en la parte futura de la obra, de Tulemón, quien pasa por el mismo ciclo de que al principio él pues nadie lo escuchaba, después fue poco a poco matando y sucesivamente hasta tener tanto que se convierte en el hijo. Entonces, bueno, eso por una parte.
Súper casados ambos con los personajes que les ha tocado interpretar en esta obra, que bueno, ya ustedes mencionaban, ha sido presentada en otras oportunidades, pero que ahora ustedes son los responsables de darle vida a cada uno de los personajes para, claro, que el público pues se adentre en esta historia. Cuéntame un poquito respecto de qué se trata esta historia. Ya mencionaron que son varios fantasmas, okay, pero es ambientada más o menos en qué año, la escenografía, en qué, cómo ha sido ambientado todo esto.
Bueno, primeramente, esta es una pieza escrita por el maestro Gilberto Pinto, que Dios lo tenga la santa gloria, orgullosísimos de poder interpretar un texto de él. El maestro Gilberto siempre se enfocó en lo que era la parte, el teatro de protesta.
Okay.
Esta es una obra que históricamente representa lo que fue la represión de Marcos Pérez Jiménez. En el caso particular de nosotros cuando empezamos a hacer las lecturas de mesa dijimos, bueno, pero es que la historia se repite, no solamente en lo que fue el contexto histórico de nosotros los venezolanos, sino a nivel mundial.
Cualquier dictadura latina.
Uh-huh. Exactamente, incluso fuera de acá también, o sea, simplemente es una libre interpretación. El público simplemente hacemos la puesta en escena, hacemos la propuesta y digamos que tiene como un dibujo libre.
Okay.
Más que todo, este tipo de teatros es para que las nuevas generaciones, porque de repente, digamos que como ahorita están un poco las redes sociales, sí, y las cosas, entonces como para que vean un poquito de lo que ha pasado y lo que puede seguir sucediendo a nivel mundial y tomar conciencia y también llevarse como que el lado positivo de la obra.
Además que es una forma diferente de como ellos de repente pudiesen estar acostumbrados, que es el mismo tema de las redes sociales.
Exactamente.
Alejándose de las redes sociales, bueno, estoy viendo una realidad de hace unos años.
Claro.
Con excelentes actores.
Sí, claro. Y además que es una obra tan, tan complicada, tan compleja de montar, por tantos personajes, por el mensaje de la obra, el cual es tan interna por los pensamientos, o sea, los pensamientos de Tulemón, que cada persona que él torturó es ese fantasma que ahora está presente, que ahora está allí, y es como, wow, o sea, que el público se puede esperar mucho de lo que ve, y eso es lo interesante del teatro,
claro,
que quizás nosotros nos marquemos una pauta, pero el público de esa pauta puede sacar muchísimas cosas más.
Claro. Okay. Es la ciencia del arte, poner a pensar a la gente.
Exactamente.
Excelente. Muchacho, ¿en qué espacio se desarrolló esta obra el día de ayer y dónde se va a estar desarrollando? Creo que es en el mismo espacio.
Sí, en los espacios del Teatro Alberto de Paz y Mateo, sede de la Compañía Nacional de Teatro, Sala Román Chalbot, a partir de ayer, que se estrenó 4 uh-huh. de octubre, hasta el 8 de octubre a las 3 de la tarde. Lo que es hoy día jueves, viernes y sábado a las 5 y domingo a las 3 de la tarde.
Excelente.
La entrada tiene un costo de $5. Uh-huh. Y pueden adquirirlas a través de las taquillas del teatro.
Uh-huh. Esta obra, ¿tienen pensado proponerla de repente para lo que son los festivales de teatro próximos, o se han presentado en algún otro espacio que pues no sea Alberto de Paz y Mateo? Ustedes como nuevos actores de esta obra, pues, uh-huh, entiendo. Se ha presentado en otros espacios, pero ¿qué tanto espacio de tiempo estamos hablando?
Bueno, fíjense que, o sea, la temporada, normalmente las temporadas en la compañía son de 2 semanas, pero okay, esta obra particularmente, por lo que estamos hablando, por su complejidad, por todo lo que, el proceso que vivimos, vamos a hacerlo de una semana solamente, esta semana. No tenemos asegurado
otra temporada.
Sí, otras funciones con el Festival Progresista, porque el Festival Progresista pasa por una etapa de postulación, uh-huh, pero sin embargo, quién sabe.
Claro,
ya, pero la invitación es a esta semana.
Exactamente, uh-huh, exactamente. Muchachos, para quienes nos están escuchando en este momento y quieran conocer un poquito de su vida artística, ustedes como actores, ¿quién es Ricardo Utrera?
Bueno, Ricardo Rea es un actor.
Fue.
Es. Ah, lo sigue haciendo. En tiempo presente. Es un actor que empezó en las tablas a los 28 años de edad. Hoy en día estoy próximo a cumplir 45 años. Me formé con el maestro Nelson Ortega, con el maestro Renato Gutiérrez. Pasé un tiempo por la Juana Sujo. Ya llevo 47 obras de teatro. He hecho teatro no convencional, teatro de texto, teatro de autor como el de ahora. Y me he formado. Tengo un nivel de formación y todavía me sigo aprendiendo, porque el actor nunca deja de formarse. Y todavía el actor es un investigador. Ricardo Rea es un investigador como tal. Investigo un poco lo que es la música, lo que es la pintura, lo que son diferentes artes, porque eso me sirve para seguir explorando mi proceso creativo. He hecho cine, estoy grabando una serie actualmente y he estado en ese proceso de hacer. El actor muchas veces nos toca esperar, pero muchas veces esperar haciendo, no quedarme en casa, sino ser líder de su proyecto. Soy líder de mi propio proyecto.
En este sentido, Ricardo, esta obra de Los Fantasmas de Toulmin, ¿qué reto representa para ti?
Mira, mucho. Yo digo que cada proceso creativo en lo que yo transito es un nuevo reto, una nueva exigencia, es salir de mi zona de confort, porque a fin de cuentas, el actor a medida que va teniendo experiencia va adquiriendo oficio y el saber hacer, pero eso no basta. Si no nos ponemos del lado del alumno, si no investigamos, nos quedamos y nos ponemos el techo nosotros mismos. Entonces la idea es seguir avanzando, seguir haciéndonos preguntas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué se lo digo? Todo eso. Esas son las grandes preguntas del actor.
Cuéntame, Ricardo, ¿estás solamente detrás pues en el momento de las tablas o también compartes todo el conocimiento que has adquirido a través de toda tu formación?
Sí, bueno, yo siempre he estado como actor. Primero que nada, yo siempre me oferto como actor y comparto los conocimientos, bien sea con mis compañeros, cuando me toca de repente ir a una clase de teatro, cuando me lo preguntan, obviamente. Ese es el mejor consejo, el que no nos piden. Puedo sugerir las nuevas generaciones. Siempre he estado abierto también a ayudar a los demás dentro de mis posibilidades, pues. Y cuando yo no sé algo, lo pregunto. Porque al fin de cuentas, como te digo, no me las sé todas.
Claro, así es. Excelente, Ricardo. Miguel Ángel, cuéntanos, ¿quién es Miguel Ángel?
Bueno, yo soy egresado de la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo. Egresé hace poquito, en este año. Soy actor del elenco emergente de la Compañía Nacional de Teatro. También me formé en la Escuela de Teatro Musical de Petare. Soy embajador.
¿Eres de Petare?
Sí, soy de Petare. Okay. Soy embajador del Festival de Artes en Cortos. Y soy joven embajador, Youth Ambassador, de la alumni del Departamento de Estado de la Embajada de los Estados Unidos. Y bueno, nada, para mí pues es un placer acompañarlos acá. Y para mí el reto de Los Fantasmas de Toulmin es... ¡Wow! O sea... Es un reto increíble y bueno, creo que lo vimos durante el proceso. Sí. Nuestro director artístico nos sacó, o sea, literalmente nos sacó de nuestra zona de confort, porque, a ver, nosotros muchas veces no colocamos, no sentimos la escucha activa del compañero, no la escuchamos y en escena pues tenemos que escucharnos mucho. Y el proceso vocal, corporal, creo que era algo imprescindible que el director siempre nos marcaba y, o sea, era repite, Meisner, repite. Entonces creo que el descubrimiento en esta obra y escucharse es imprescindible y para mí, pues, me marcó en Los Fantasmas de Toulmin.
Cuéntame, porfa, ya que nos dieron una abreboca de lo que son ustedes como actores, ¿por qué creen ustedes que el público no debe dejar de ver esta obra de teatro, Los Fantasmas de Toulmin?
A ver, este público, el que me está escuchando, tiene que ir a ver Los Fantasmas de Toulmin porque va a replantearse sus propios pensamientos, va a replantearse cómo es el trato realmente de las personas. Nuestro trato como colectivo, como cultura. y me parece que tiene un mensaje valiosísimo, el cual es que no hay que tener miedo y hay que aprender a ser justos con el que tengo al frente y conmigo mismo.
Así es.
Claro, y también, primero que nada, que el teatro es vida. Y a pesar de que vayan a haber cosas que no nos, que de repente nos identifiquen, porque quién sabe, de repente hay un Tulemón en la sala y nosotros no lo sabemos. Sí. Entonces, para que se siente identificado y reflexione y analice y se vaya con una enseñanza y que también se dé un espacio. Porque a pesar de las vicisitudes que tenemos, dedicarnos a ver una obra de teatro de una hora y media, salimos rejuvenecidos y quizás nos sigue gustando y le damos vida a la cultura venezolana. Ese es mi llamado.
Así es. Ya, porfa, para cerrar, muchachos, extiendan la invitación a los que nos están escuchando, que no se pierdan nuevamente esta puesta en escena que estará hasta este fin de semana, las fechas, las horas, el lugar, el costo, todo.
Okay. Bueno, desde el elenco emergente de la Compañía Nacional de Teatro le hacemos la invitación al Teatro Alberto de Paz y Mateo, hoy a las 5 de la tarde, mañana a las 5 de la tarde, sábado a las 5 de la tarde, domingo a las 3 de la tarde, para que vean Los Fantasmas de Tulemón.
La entrada pues tiene un costo de $5, pueden adquirir la taquilla del teatro y también pueden, nada, chequear la información por las redes sociales de la compañía, las cuales son el Instagram @cnteatrobe y en Facebook como Compañía Nacional de Teatro de Venezuela.
Ah, nuestro compañero estrenó y cumplió año ayer.
Ah, mira, felicidades.
Gracias.
Qué mejor forma de celebrar ese cumpleaños.
Qué buen estreno. Sí, y con esta obra, maravilloso.
Claro. Excelente, verdad que muchísimas gracias, muchachos, por haber asistido el día de hoy, por haberse tomado ese valioso tiempo para compartir esta experiencia que tuvieron el día de ayer y pues todas las experiencias que les esperan con esta y con todas las obras por venir.
Gracias, gracias, gracias a los espacios de Alba Ciudad. Estamos en la Compañía Nacional de Teatro a la orden para ustedes.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Y con esta entrevista, los actores Miguel Ángel García y Ricardo
Urrea.
Nos vamos a ir a identificar nuestra emisora para en la próxima parte establecer un contacto telefónico con el artista plástico Eduardo Borlandelli acerca del conversatorio Magia y Alquimia. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 47 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro.
Así que ha sido un éxito total la Feria Internacional que demostró hacia dónde va Venezuela. No solo cómo vamos mejorando, cómo vamos creciendo, sino que vamos a la máxima tecnología del mundo.
Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro.
El 5 de octubre de 1889 nace Teresa de la Parra, una escritora y pensadora venezolana que impulsó la literatura feminista y renovó la literatura en lengua española. Teresa se distinguió por su nuevo estilo de escritura, libre del criollismo de la época, con sus libros más famosos, Ifigenia y Memorias de Mamá Blanca.
Está y ya llegó Beatriz Farías, rumba y sabor. Sintoniza todos los jueves a las 3 de la tarde Beatriz Farías, rumba y sabor, con la mejor selección musical e invitados de lujo. Todos los jueves a las 3 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
¿Sabías que la serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos? La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
la Coromoto, patrona de Venezuela, recibir tus bendiciones, hoy mi corazón anhela. De Caracas he venido como errante peregrino, rezando el Santo Rosario a lo largo del camino. Hoy tu pueblo atribulado mil bendiciones te pide, que del odio y la violencia con tu gran amor lo libres. Dulce Madre Coromoto, patrona de mi país, hoy me siento tan dichoso que no me quisiera ir. Tus hijos de Portuguesa y de toda Venezuela, hoy unimos nuestras voces para cantarte, Virgen Bella. Del jardín de mis amores, eres la flor más hermosa, recibe mi serenata con mil claveles y rosas. Hoy tu pueblo atribulado mil bendiciones te pide, que del odio y la violencia con tu gran amor lo libres. Dulce Madre Coromoto, patrona de mi país, hoy me siento tan dichoso que no me quisiera ir. Hoy a los 60 años de tu gran coronación, salve divina patrona, entonamos con amor. De Caracas el Nazareno te ha mandado un tulipán y un atardecer larense con este humilde cantar. Hoy tu pueblo atribulado mil bendiciones te pide, que del odio y la violencia con tu gran amor lo libres. Dulce Madre Coromoto, patrona de mi país, hoy me siento tan dichoso que no me quisiera ir. Te entregamos jubilosos en este glorioso día una ofrenda musical que te trae Radio María. Una humilde serenata con arpa, cuatro y maracas de parte del Nazareno, el protector de Caracas. Hoy tu pueblo atribulado mil bendiciones te pide, que del odio y la violencia con tu gran amor lo libres. Dulce Madre Coromoto, patrona de mi país, hoy me siento tan dichoso que no me quisiera ir.
Estamos de regreso en su noticiero Cultura al Día, intentando establecer contacto con el artista plástico Eduardo Borlandelli, pero me imagino que está en este momento ocupado porque dentro de poco, a las 2 de la tarde, estará dando el conversatorio Magia y Alquimia con el artista ya mencionado en los espacios de la Galería de Arte Nacional. La invitación se extiende a todos los que nos están escuchando en este momento, que no se pierdan este conversatorio a las 2 de la tarde. Con esta información del día de hoy hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de este jueves 5 de octubre. Este noticiero llegó a usted cortesía de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, donde puede realizar especializaciones, maestrías y doctorados. Esta universidad, que fomenta la excelencia desde 1993, quedó ubicado en el piso 2 Torre La Noria de Las Mercedes. Para mayor información se pueden comunicar al número telefónico 0212-993-3193 y por sus redes sociales ULAC Venezuela en Instagram. ULAC, integración por el conocimiento. También les recordamos que este noticiero llegó a usted gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Benito Palacios. ¿Y quién narró para ustedes? Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultural Día. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.